Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento del informativo en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Momento de actualizar la información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este jueves por dónde va la actualidad?
Pues por la Policía Foral, por los agentes de Policía Foral que se han vuelto a concentrar frente al Parlamento de Navarra. Ya lo sabes, piden que se desarrolle el reglamento de la Ley de Policías de 2018. Lo voy a contar a continuación, pero antes, Alberto, te cuento que según la EMET se esperan hoy intervalos nubosos, no se descarta la calima y ya lo habrán notado. Están las temperaturas en aumento, máximas hoy entre 26 y 30 grados. De hecho, esta noche no hemos bajado en Navarra a los 19 grados, Alberto. O sea, una noche tropical la que hemos tenido a 27 de octubre. Bueno, en cuanto al viento de componente sur y sureste, ya lo saben, condiciones que hacen que la EMET active ese aviso o ese riesgo extremo de incendio forestal aquí en Navarra.
¿Qué hacen un cowboy, una estudiante y dos abuelos en una parada de autobús? En el mundo hay cosas que no tienen sentido. ¡Cámbialas! Conoce nuestra historia en Jovenin hasta los 30.com. Programa Jovenin de Caja Rural de Navarra. Tú cambias las cosas.
Ternera de Navarra es de nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
Reencuéntrate con Sabores de Navarra, con producto de calidad y cercanía. Auténtica carne de aquí, de ganado que pasta en nuestros montes, al cuidado de ganaderías navarras y que venden carnicerías de barrio.
IGP Ternera de Navarra, Nafarroako Aratxea.
Elige la nuestra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Policía Foral ha vuelto a concentrarse frente al Parlamento de Navarra para pedir que la presidenta desarrolle el reglamento de la Ley de Policías.
Bueno, pues Alberto, ese era ese sonido de esa concentración de hoy, como han podido escuchar, han gritado presidenta en dimisión, han cambiado un poco la dinámica de las concentraciones porque llevan ya un mes concentrándose cada jueves frente al Parlamento y bueno, ha consistido en que, para que se hagan una idea los oyentes, la presidenta llega al Parlamento de Navarra por el Paseo Sarasate y bueno, pues siempre era abucheada cuando hacía ese paseillo. Hoy han guardado silencio, como han podido escuchar, y en el momento que ha llegado a la puerta de la Cámara es cuando han vuelto a gritar pidiendo su dimisión, han tocado bocinas. De hecho, un representante del movimiento asindical, que quede claro, de los policías forales, ha recordado que llevan ya un mes con movilizaciones y que la presidenta sigue callada.
Señora presidenta, todavía no la hemos escuchado, ni tan siquiera para mentir como hace el señor Ramírez. ¿Está usted ahí? Su indiferencia la convierte en cómplice. ¿Va a seguir escondida? Porque nosotros no vamos a parar. ¿Es lo que quiere? Pues aquí nos tendrá al grito de presidenta dimisión.
Pedían, además, unas condiciones dignas y una policía integral.
Díganos algo, póngase a trabajar y reglamente. Nuestra mano sigue tendida para trabajar. Déjese ayudar, coja nuestra mano. ¿Sabe una cosa? Tenemos algo en común. Ambos nos debemos a la sociedad. Nosotros cumplimos con ella. ¿Y usted? Trabajemos juntos para la sociedad. Súmese a nosotros, pero eso sí, no nos venga con cantos de sirena. Queremos unas condiciones dignas.
Bueno, el jueves que viene estos agentes de Policía Foral, hay que dejar claro que no son sindicatos, que es un movimiento asindical, el que se concentra cada jueves frente al Parlamento, el jueves que viene volverán a estar.
Sexta Feria de la Edición de Navarra. Nafarroako Seigarren Edizioaren Azoka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra presenta el programa secundaria para alumnos de la ESO y Bachiller a través del profesorado colaborador y el programa internacional para alumnos de la ESO y Bachiller en el extranjero, preparación online. El alumnado de ambos programas podrá obtener la certificación oficial de alemán, euskera, francés e inglés. Matrícula hasta el 4 de noviembre. Visita eoinda.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 25, Esther, nos vamos de viaje por Navarra.
Sí, vamos a ir en primer lugar hasta COPE, Ribera y Zona Media, porque si los policías forales están enfadados con el gobierno de Navarra, ni te cuento cómo está el alcalde de la capital, Javier Pérez Nievas. Buenas tardes.
Efectivamente, y es que a veces, Esther, ¿verdad?, es difícil llevar a cabo esta profesión, porque sí. Ayer conocíamos que el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se asignaba a la Universidad Pública de Navarra en su campus de Pamplona, algo a lo que aspiraba Tudela y no se ha dado. Pero hoy se anunciaba que el gobierno respalda la propuesta de la UMNA para implantar un doble grado en Deporte y Fisioterapia en Tudela. Y entonces te preguntabas, ¿pero viene o no viene? En definitiva, lo que viene es como una especie de extensión universitaria de unos másteres que van a afectar a unas 20 personas. El grado, pues vendrían a Tudela entre 80, 120 y 180 estudiantes. Creo que la diferencia es bastante clara. Y eso parece ser que se había prometido que iba a ser para Tudela. Y el alcalde de Tudela, pues esto era lo que comentaba ayer al no obtener este grado en la Universidad Pública de Navarra en su campus de Tudela.
El 70% de los jóvenes de los centros educativos de secundaria encuestados nos dicen que si encuentran una oferta adecuada de estudios, vivirían aquí. Y les están fallando a ellos y a toda la Ribera. No pueden venirnos luego con campañas contra la despoblación, porque con este desprecio demuestran que el campus de la UMNA en Tudela es un recurso electoralista que el Partido Socialista y sus socios de gobierno utilizan cada 4 años en la Ribera. Han perdido la oportunidad de oro de dotarnos de una oferta que traería un tercer grado, por fin, el de Ciencias del Deporte, a Tudela.
En definitiva, lo que nos han otorgado a bombo y platillo son las migajas que quedaban de este grado que ha sido asignado a Pamplona.
De hecho, hoy el consejero Cigudosa, consejero del ramo, ha dicho que el nuevo doble grado va a contribuir a lograr una mayor cohesión aquí en la comunidad. En
sí,
fin.
Con 20 alumnos.
Efectivamente.
¿Eh? Efectivamente.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora sí que vamos a viajar y nos vamos a ir hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Nosotros también hacemos un pequeño viaje. Primera parada en Arróniz, en donde comienza la venta de parcelas del nuevo polígono industrial. El ayuntamiento está contento porque ha vendido 4.000 metros a la firma local Productos Ecológicos Ecolo, un polígono que se comenzó a tramitar en 2012, 10 años. El ayuntamiento de Zúñiga ha comenzado, de otro lado, las obras de consolidación del muelle de mercancías de la antigua estación del ferrocarril vasco-navarro, que lo empleaba como almacén y que ahora mismo se encuentra en ruinas. Se van a invertir unos 40.000 euros y, en este caso, sí que el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra financia esas obras.
Bueno, mira, por lo menos ahí con Estella hay mejor relación. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Esther, y en este jueves viene de la mano de Leandro Gil, de Alma Pamplona, que recibe el premio al mejor chef de la comunidad foral.
Sí, lo recibí ayer, otorgado por la Academia Navarra de Gastronomía, y también hay que decir que el premio a la labor más destacada recae en las fiestas de la verdura de Tudela y la Ribera de Navarra. Así que enhorabuena.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y antes de hablar de deportes, Alberto, te cuento que el paro subió en 800 personas en el tercer trimestre de 2022 en Navarra, según la EPA.
Y en los deportes hablamos que nuevo entrenamiento de Osasuna para preparar el partido del domingo, pendientes de la evolución de los futbolistas. Eso sí, recuerda que David García sí podrá estar en el 11 titular este domingo frente al Valladolid.
Llegamos así a las 12:30, sigues aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
12 y 30 minutos de este jueves 27 de octubre. Tenemos mucho programa por delante hasta las 2 para contar mucha actualidad, para tratar de entretenerles y también para contarles cosas que esperemos que sean de su interés. Vamos a hablar de tecnología, del metaverso. Hablaremos también de un premiado por la dieta mediterránea. Hablaremos también de cultura con el BIME. Vamos a ir hasta Policía Foral para conocer cómo está la situación de esta ley de policías. Vamos a hablar también de hipotecas porque ya saben que han subido el número de hipotecas que se han realizado en todo el país, salvo en nuestra comunidad, que ha descendido. Hablaremos del duelo, con esto de que se acerca el Día de Todos los Santos. Nos iremos hasta Eugui para seguir conociendo Navarra y también, por supuesto, vamos a hablar de esa encuesta sobre los funcionarios para saber cómo está todo. Repito, es jueves 27 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. casi 12 y 32, vamos a hablar de tecnología. Saludamos a Asier Zabaleta. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Muy buenas, tenemos que hablar del metaverso y es que este metaverso ya está generando empleos y se espera que genere otros en un futuro próximo. Cuéntanos un poco esas oportunidades laborales que se prevén a corto plazo.
Eso es, Alberto, como dices. A ver, acordaros, por situarnos, el metaverso lo definimos como un mundo virtual o digital en el que los humanos, ¿no?, interactuamos entre sí. Los humanos éramos avatares en ese sitio, ¿vale? Eran unas personillas, una especie de juego donde interactuábamos. También revisamos brevemente un poco el coste de acceso a este metaverso, qué dispositivos y qué coste tenían a la hora de acceder. Las gafas de realidad virtual, que hablábamos que todavía pues no tienen mucha calidad y son muy caras, que eso tiene que estandarizarse y rebajarse el precio. Y hoy venimos aquí a hablar brevemente de, bueno, qué tipos de empleos ya existen en el metaverso actual, que están muy, muy en ciernes, pero que ya existen empleos y qué empleos se prevén, como te imaginarás, muchísimos, pero bueno, hablaremos de unos cuantos ejemplos en cada tipo.
Pues si te parece, comienza con esos empleos actuales.
Los empleos actuales, al final, como hablamos de que es un mundo virtual donde los humanos en forma de avatar interactuamos, pues ya estamos hablando casi del primer empleo que existe, que es, hay empresas que se dedican a realmente a diseñar estos avatares, a diseñar qué tipos de apariencia pueden tener las personas, tanto físicamente como de moda, ¿no? ¿Qué tipo de ropa nos podemos poner? Hay gente que directamente ya a día de hoy se gana dinero ofreciendo diferentes imágenes para el avatar de la persona y diferentes ropajes o vestimentas. Esto ya existe a día de hoy. Otro empleo que existe a día de hoy, acuérdate, vamos por un mundo virtual que no sabemos muy bien qué hacer, existen personas dentro de ese mundo virtual que se ganan la vida como guías, que realmente quedan contigo en el metaverso, vas con él y te van enseñando o bien un metaverso concreto, qué posibilidades tiene o qué opciones te da, como en sí conceptos generales. Entonces también hay guías que a día de hoy se ganan la vida dentro del metaverso. Ahí tenemos también rentistas, arquitectos de espacios, agricultores o recolectores de datos o de cosas que luego faciliten a alguien el no tener que recolectarlo. Pero bueno, ahí no quiero hacer tanto detalle, pero hay algún tipo de empleo más. No muchos, a día de hoy es limitado, pero existe. Eso sí, empleos futuros o posibilidades que se abren son enormes, son infinitas. Y además, lo que ocurre aquí es que mucha gran parte es... Bueno, hay cosas que sí se ven como empleos a corto plazo, pero hay otros que se envisionan como empleos que podrán llegar a aparecer. Entonces, los que podrán llegar a aparecer...
Esos empleos futuros, sí, ¿cuáles son?
A ver, sobre todo se habla de la palabra de metamédicos. Es decir, nosotros seremos un avatar dentro de este mundo virtual, pero tendremos nosotros dentro de nuestro avatar o asociados a a nuestro personaje, tendremos una serie de datos biométricos. Por lo tanto, ahí va a haber un trabajo, un empleo, que será metamédicos, donde podrán hacer un chequeo, un diagnóstico inicial de lo que tenemos, para después derivarnos al servicio correcto que necesitemos. Esto es algo que parece que va a llegar pronto al metaverso. Uh-huh. Otro también... Sabéis que se está hablando, que hablamos un día, de que ciertos eventos, conciertos o reuniones de cierto tipo estaban ya dándose, ¿no?, dentro del metaverso. Pues lo que parece que es claro que va a hacer falta, y va a hacer falta pronto, es gente que gestione o que dirija estos eventos, que se encargue de preparar un buen lugar dentro del metaverso, unas buenas condiciones para, bueno, si es un concierto, que acústicamente eso vaya bien, que realmente haya espacio suficiente para el número de personas que se espera que vayan a ese evento. En fin, un director de eventos de toda la vida, pero también aplicado al metaverso.
Oye, qué chulo.
Pues, al final, como se vea, claro, como se final... ve, Alberto, al final mucho de lo que parece que va a venir sigue siendo abstracto, como el metaverso en sí, pero vamos, aquí las posibilidades y los empleos posibles se abren y son infinitos.
Entiendo, Asier, que claro, esto tiene dos patas fundamentales. Una es que los usuarios podamos entrar, acceder y cumplir ciertas necesidades, que puede ser la de conocer gente o simplemente divertirse, y por otro lado, sí, evidentemente, para que esto se sustente, tiene que haber detrás, vamos a llamarlo así, negocio, tanto para empresas como para, evidentemente, para empleados, como dices tú, ¿no?, para esos buscadores de recompensas, para esos
metamédicos. Porque, claro, efectivamente, como dices, Alberto, es, claro, para que alguien se gane la vida con esto, es que otro alguien tiene que verle valor en pagarle dinero a esa persona, claro, por ese servicio.
O bien,
¿no?,
sea entonces, el usuario, o bien sea una empresa que patrocine.
Eso es, porque un guía puede ser un guía que un usuario, un avatar, le paga a alguien para que le enseñe cosas, o puede ser un guía que lo ha puesto la propia empresa dueña de esa parte del metaverso para que le explique, una vez entrado, le explique qué posibilidades hay, ven conmigo, te enseño un poco este espacio, te digo qué posibilidades tienes y qué puedes hacer. Porque al final está pagado por la empresa, pero queda para dar un mejor servicio al usuario. Es correcto lo que dices.
Cuando esto empiece, ya te llamaré a Asier para que seas mi guía, ¿eh?
Por un módico precio.
Por un módico precio. Seguro que encuentras alguno peor que yo y unos cuantos mejores. Asier, como siempre, muchísimas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental acoge esta tarde a las 7 la conferencia Evolución Histórica y Futuro de los Incendios Forestales en Navarra, en la que responsables de bomberos hablarán de los cambios detectados en las últimas décadas en los incendios en la comunidad foral y en el conjunto de la península ibérica. La entrada libre hasta completar aforo. Este jueves arranca la quinta edición del Festival de Microartes Escénicas de Pamplona, Microstable, con una propuesta de teatro sobre ruedas en la Plaza del Castillo. La cita será de 6 a 9 de la tarde a cargo de la Petit Cagadán. La entrada gratuita. Y todavía quedan plazas para los talleres de apoyo emocional de noviembre, organizados por el Teléfono de la Esperanza en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, dirigidos a personas mayores de 65 años. La inscripción se realiza llamando al teléfono 948 24 30 40 y las plazas se adjudican por orden de inscripción.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y 12:38, nos vamos hasta esta décima edición del BIME. Ana Caramés, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la décima edición del BIME vamos a entrevistar a una persona que está, después de haber trabajado muchísimo, teniendo unos resultados increíbles. Es Pablo Rose y nos viene a contar una serie de cosas que son muy interesantes. Pablo, ¿cómo te encuentras ahora después de todas las nominaciones que te están llegando a los Grammys? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy agradecido por todo lo que estoy viviendo ahora, por todo lo que he vivido en los últimos 3 años y también muy agradecido de dónde vengo, porque yo he empezado desde muy abajo, he empezado picando piedra como nadie y siempre hay que recordar las primeras personas que te tendieron el brazo, así que esto viene de mucho tiempo atrás, de más de 5 o 6 años y nada, muy agradecido por todo el trayecto.
De empezar en On y Off Studios a seguir con Alex Capa, ni más ni menos, uno de los mejores productores de metal que tenemos aquí, y ahora con un montón de labores propias, desde producir hasta creo que componer, y con un proyecto muy interesante entre manos.
Pues sí, estoy metido en todos los fregados posibles, la verdad, porque es muy yo y a mí me encanta meterme en muchas películas diferentes y trabajo desde el proceso de composición hasta el proceso de producción, de ingeniería de mezcla, de grabación. La verdad es que he ido trabajando a lo largo de los años todos los procesos de manera separada y al final pues se ha dado que ahora pues trabajo en todos los proyectos completando todas las fases. La verdad, la única fase que no hago en los temas es el mastering, que me satura un poco y eso lo externalizo, pero en general hago todo el proceso yo. Y nada, estoy muy contento, la verdad. He aprendido mucho todos estos años, me he juntado con mucha gente increíble, mucha gente muy talentosa. Hay que juntarse con gente con el mismo talento que tú, o más por lo menos, y beber de otras personas, porque es lo que te da el saber definitivo. Y nada, muy contento con todo, la verdad.
¿Y del proyecto que tienes entre manos personal, qué nos puedes contar?
Pues mira, puedo contar que estoy haciendo el disco de mi vida. El disco ya puedo adelantar que se llama Ciclos. Es un disco que habla sobre una ruptura que viví hace relativamente poco y que cuenta un poco todas las fases desde que lo dejé hasta que me recuperé. Y nada, son 17 temas, 17 cortes, con más de 20 colabos, gente muy tocha de la industria, del mundo del urbano, del nuevo pop y del pop. Ya hay como 8 lanzamientos, si no me equivoco, Gens, Pole, Walls, Oje Culebra, Álvaro de Luna, Belén Aguilera, Sara Socas, Recycle J, y otros muchos nombres que quedan en el disco, de muchos amigos a los que aprecio mucho, a los que respeto y que seguramente nos va a dejar indiferentes.
Después de colaborar además también con Lola Índigo y con Sebastián Yatra, entre otros, ahora estamos todos esperando y expectantes a escuchar lo que falta por venir tuyo propio. Así que desde aquí enhorabuena y nada, esperaremos tus resultados. Hasta ahora han sido muy buenos. Gracias.
Hola, yo creo que estoy muy contento con el camino que he hecho. No podría haber hecho... Bueno, siempre se puede hacer un camino mejor, pero tampoco hay que fustigarse. Y estoy muy contento con las nominaciones, estoy muy contento con toda la gente que apuesta por mi trabajo. Y bueno, y a rezar porque siga así.
Muchas gracias.
12:42 minutos, seguimos con más actualidad. Saludamos a Miguel Ángel Martínez González. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado estar con vosotros.
Igualmente, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina. Es un premio que distingue a científicos de España que realizan una labor profesional de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos. Oye, lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos en la Universidad de Navarra. Son 2 años consecutivos. El año pasado fue para el doctor Jesús San Miguel, también catedrático de nuestra Facultad de Medicina. Y es la tercera vez, además, que distinguen a Navarra, el Ministerio de Ciencia, con este premio. O sea que esto es una gran alegría para todos.
Pues mira, enhorabuena en lo personal y también, por supuesto, a la Universidad de Navarra. Cuéntanos un poco de dónde viene este premio que hemos logrado esta vez.
Bueno, pues yo creo que es un reconocimiento a esta especialidad que se llama Medicina Preventiva y Salud Pública, que comprende los estudios epidemiológicos, que comprende las causas de las enfermedades, la investigación de las causas de las enfermedades, y especialmente que desde el grupo que he dirigido, pues yo siempre entiendo que esto es un premio dirigido al equipo, no a Miguel Ángel Martínez, pues desde este equipo, gracias también a muchas colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, se ha puesto de manifiesto el importantísimo papel que tiene la dieta y en concreto el modelo de dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades que más daño.
Miguel Ángel, en este caso, una dieta mediterránea, como dices, que es útil como prevención. Creo que hemos perdido ese sonido de Miguel Ángel. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. Escuchamos un consejo mientras tanto y enseguida tratamos de recuperar.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
ERRO
y EUGI.
ERRO y EUGI. Valor seguro en rehabilitación. Sexta Feria de la Edición de Navarra. Nafarroako Seigarren Edizioaren Azoka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Después de los consejos recuperamos esa comunicación con Miguel Ángel. Miguel Ángel, te preguntaba, ¿esta dieta mediterránea que es útil y sirve para prevenir?
Sí, o sea, hemos visto con un diseño de intervención, o sea, no solo observando lo que come la gente, sino diciéndoles nosotros lo que tienen que comer, con más de 7.000 personas en el estudio PREDIMED, que se reducen los infartos cerebrales, infartos de miocardio y muertes cardiovasculares en un 30% con este patrón de dieta. Esto da la vuelta al mundo.
Es que es un dato impresionante, ¿eh?
Sí. Y bueno, y esto se va confirmando con otro estudio. Recientemente unos compañeros nuestros de Córdoba, en el estudio CardioPrep, han hecho algo similar después de una media de 7 años de intervención sobre cada paciente, pero ya con pacientes que habían tenido un infarto, en la prevención del reinfarto, ¿no? Y de las nuevas incidencias de enfermedades cardiovasculares graves.
Es decir, ya no solo ponemos el foco en la obesidad a través de esta dieta mediterránea, sino que es que encima, como decías, prevenimos un montón de enfermedades, entre ellas problemas cardíacos.
Sí, y también se ha visto una prevención muy fuerte de la diabetes, tipo 2, que es una patología que está avanzando de una manera galopante en todas las sociedades, no solo en las occidentales, a medida que hay más obesidad. También hemos visto esto, especialmente cuando se consume mucho aceite de oliva virgen extra, en la prevención del cáncer de mama, que es lo que más años de vida hace perder a la mujer española. Y también lo hemos visto para arritmias graves y para la depresión. Es decir, que cuando se le da al organismo pues una alimentación que contiene todos los ingredientes necesarios, que está proporcionada, equilibrada, que tiene también mucho poder antiinflamatorio, que eso también lo hemos estado viendo, pues resulta que muchas de esas patologías que están relacionadas con una ingesta subóptima de nutrientes o con unos mecanismos proinflamatorios, pues se reducen y se consiguen controlar antes de que aparezcan, que es que esto es lo sabio en medicina, adelantarse a la ocurrencia de enfermedades.
Miguel Ángel, verdura, legumbre, carne, pescado, algo de cereal, nos va a ayudar a estar mejor. Lo que pasa es que esto muchas veces va en contra o compite con una industria alimentaria que nos lleva hacia otro camino, tanto en facilidades como en precios, porque muchas veces es más económico algo ultraprocesado que una manzana.
Sí, sí, tenemos ahora mismo un peligro muy grande con los ultraprocesados, porque los ultraprocesados son productos en los que no se reconoce el alimento natural, que se hacen con materias primas que son muy baratas y, por tanto, se pueden vender baratos y sacarle mucho margen. Están cargados de aditivos y hemos ido viendo que hacen bastante daño, tanto con respecto a la obesidad como a la hipertensión.
Parece que hemos vuelto a perder ese sonido. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Bueno, no tenemos buena cobertura en esa llamada. Nosotros, unos consejos y llegamos ya así a las 12:50 minutos al tramo regional. Hablaremos otro día con Miguel Ángel porque nos cuenta cosas muy interesantes.
Primatrix vuelve a Pamplona con marcas muy top, a precios muy low. Jamón curado loncheado Ventula, 100 gramos, solo 1,35. Tomate frito Orlando Pack 3 Bricks, 1,95. Docena de huevos frescos tamaño M a 1,85. Jueves 3 de noviembre, calle Iturrama, 20. Y te regalamos una botella de vino para celebrarlo. Primatrix.
Ya ha llegado el Halloween más aterrador. En Toy Planet tenemos los disfraces y complementos más terroríficos para grandes y pequeños. Tiendas Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal.
Del 26 de octubre al 5 de noviembre, 2x1 en Leclerc. Cientos de productos con hasta el 100% de descuento en la segunda unidad en tarjeta Leclerc. Además, especial superofertas en productos de nuestras alianzas locales. En Leclerc, lo local es lo nuestro. Si aún no tienes tu tarjeta gratuita, llévatela en tu próxima visita.
¿Tienes el coche que da miedo? Oferta de Halloween hasta el 1 de noviembre. Prueba el mejor centro de lavado de Pamplona. Lo dicen nuestros clientes. Última tecnología en túnel de lavado, potentes aspiradores y lavado a presión. Vas a flipar. Disfruta de nuestro lavado oro al 50%. En la estación de servicio Cepsa Mutilva, en la Ronda Este, junto a Mendillorri.
Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Swiss, Military, Genova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, seguimos aquí en COPE Navarra. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y queremos hablar de uno de los temas de actualidad, como es esa ley de policías. Esta mañana de nuevo ha habido recibimiento, tanto a la presidenta del gobierno como en este caso a uno de sus encargados y vicepresidente, a Javier Ramírez. Hubo un silencio y cuando se acercaban ya a punto de entrar, pues hubo abucheos una jornada más. Nos vamos a saludar para tener más información y para conocer su opinión y sobre todo qué es lo que esperan a Francisco Javier Tarazona de CESIF, de Policía Foral. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en esta ocasión, nuevo recibimiento. Lo primero es, ¿sois optimista con que se solucione esto pronto?
Bueno, pues no lo sé. Todo dependerá de la próxima reunión de mesa sectorial, de mesa de negociación, a la que se nos ha convocado después de un mes y medio, en que solicitamos y no nos contestaban. Bueno, pues la semana pasada nos convocaron para el próximo viernes 4. Y bueno, pues allá veremos, después de todas estas semanas de movilizaciones y de presión del colectivo, del propio colectivo que está surgiendo, bueno, pues a ver qué es lo que nos propone la administración y si por una vez, bueno, van a demostrar voluntad política para solucionar todo este tema del desarrollo reglamentario de la ley.
Al final van estirando el chicle, ¿verdad? Y al final casi no os han dejado otra solución que hacer estas concentraciones.
Sí, efectivamente. O sea, llevamos 3 años de legislatura en los que, bueno, nuestra opinión, el Gobierno de Navarra, pues ha demostrado una falta de voluntad manifiesta, clarísima, la propia obligación que tiene, ¿no?, de cumplir la ley de policías, que establecía que tiene que haber un desarrollo reglamentario de incluso casi 20 materias, y 3 años después pues no se había aprobado pues ninguno de los reglamentos, hasta que, bueno, pues hace un par de semanas el jefe de la Policía Foral publicó una instrucción, ayer nos llegó otra noticia de otro reglamento que se va a tomar en consideración para su remisión al Consejo de Navarra. Bueno, o sea, creemos que ahora están poniéndose las pilas, por así decir, el Gobierno de Navarra después de 3 años, pero fruto de esta presión del propio colectivo, que ha surgido el propio colectivo, pues el hartazgo de esa inacción del Gobierno de Navarra.
¿Cuál es la situación ahora mismo dentro de Policía Foral? Entiendo que hay una parte de hartazgo, pero ¿cómo estáis?
No, pues eso, por lo que te estaba comentando, llevamos 3 años y al final es un, pues todas estas presiones, estas concentraciones, estas movilizaciones han surgido el propio colectivo de ese hartazgo por esa inacción del Gobierno de Navarra en la reglamentación. Y bueno, pues unas concentraciones que gozan, aunque es al margen, han surgido al margen de los sindicatos, gozan del apoyo de la mayoría sindical y yo diría de la inmensa mayoría del colectivo de policías forales. Y bueno, pues ahí seguiremos a ver qué pasa el día 4, que yo creo que en función de eso, bueno, pues veremos si realmente se ponen las pilas el Gobierno de Navarra. Yo creo que esto que tiene que hacer, que no es otra cosa que cumplir la ley de policías, bueno, pues entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasos se pueden seguir dando o no dando en función, yo creo, un poco de lo que pasa el día 4.
Vuestra petición es clara, que se pongan a trabajar ya.
Sí, esa es la... Ese es el lema de las concentraciones, redundando en lo que estaba diciendo, ¿no? Pues se han pasado 3 años en los que no se aprobó ni uno solo de los reglamentos que establece la ley. Ley que en su articulado incluso habla de que alguno de esos reglamentos se tiene que aprobar en el plazo de un año desde que se aprobó la ley en 2018, hace ya 4 años, y no se aprobó ninguno. Bueno, pues ahora parece ser que está empezando un poco a mover ficha el Gobierno de Navarra con algunas cuestiones, pero bueno, quedan otras muy importantes, otras reivindicaciones, y una de ellas, vamos, la más fundamental, es el reglamento de jornadas, horarios y retribuciones y la aplicación del estudio de puestos de trabajo y demás, que eso, a ver qué nos dicen el próximo viernes. Pero bueno, lo que esperamos es que efectivamente, bueno, pues que cumplan lo que ya están cumpliendo pues otras administraciones aquí mismo en Navarra, por ejemplo.
Y pues estaremos atentos con ese tema. Francisco Javier, gracias por atendernos y seguimos en contacto, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un saludo, hasta luego.
12.54 minutos, saludamos a Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, te queremos molestar porque ayer supimos que el número de hipotecas realizadas en Navarra había bajado un 14,3%, pero sin embargo la cifra nacional de España había subido un 10%. Una relación también parecida a con el tema de las ventas de inmuebles. Te queríamos preguntar, ¿a qué crees que se debe este dato?
Bueno, pues este dato es, vamos, viene directamente relacionado con el número de entregas, ¿no?, de obra nueva. Ya sabemos que cada vez escasea más la oferta de producto, cada vez tenemos menos producto y sobre todo aquí en Navarra, bueno, pues venimos de unos años en los que teníamos bastante más entregas. Entonces, básicamente es un poco a eso, ¿no?, a la estacionalidad, ¿no?, de este mes de agosto, en el que en este año sí que ha habido pues menos entregas que el año anterior.
¿Y crees que, no sé si con vuestros indicadores, que este dato, si seguirá la tendencia a la baja en Navarra y al alza a nivel nacional?
Bueno, yo creo que va a ser una tendencia generalizada tanto a nivel de Navarra como a nivel de toda España, ¿no? Al final, ahora sí que se da un fenómeno, ¿no? Y es que todo el mundo que ha comprado quiere coger la hipoteca cuanto antes, ¿no? Para ralentizar sobre todo ese, para que no les toque, ¿no?, esa subida de Euribor que no deja de subir. Pero por otro lado sí que es verdad que, bueno, pues que esa decisión de compra, si todavía no la han tomado, sí que la están ralentizando un poco, pues a esperas de que dentro de un año qué pasará, ¿no? Entonces, mientras sigamos con esta subida de tipos de interés, pues es fácil que de aquí a unos meses veamos cómo esta tendencia pues sigue a la baja, ¿no? Que veamos menos hipotecas, sobre todo porque también se están endureciendo esas condiciones, ¿no?, a la hora de que los bancos nos concedan ese préstamo.
Oye, pues seguiremos atentos. Rebeca Pascual, de Edith Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Agao presenta La Revoltosa y La Verbena de la Paloma, dos de las zarzuelas más representativas de nuestro rico patrimonio.
Un excelente elenco de solistas nacionales, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro de Agao, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
El viernes 11 y el sábado 12 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogallarre.com. Importantes descuentos para jóvenes y desempleados.
Agao, doble ración de zarzuela.
Se puede. Solera en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar. Seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-365266 y solerencasa.es.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Ya están aquí los benditos tardeos de Indara.
¿Que todavía no los conoces?
Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Federación de Coros de Navarra organiza el 27º Ciclo Coral Internacional de Navarra. Este viernes, actuación en Irurzun, Lecumberri, Don Esteve, Berrioplano y Aibar, con coros de Eslovenia, Ucrania, México, Letonia y Estonia. Toda la información en corosdenavarra.com y en redes sociales. Colabora Ayuntamientos Participantes. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Swiss, Military, Genova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional, escuchando todo lo que les interesa y a partir de la 1:05, 1:06, seguimos aquí en COPE Más con más actualidad regional de Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hablar este jueves de los datos de la encuesta de población activa de la EPA es como mirar a través de un cristal. Decía el poeta Ramón de Campoamor que nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Y en esas precisamente estamos. Según la EPA, España ha cerrado el tercer trimestre con la mejor cifra de ocupados desde la crisis de 2008. 20 millones y medio de personas en este país están trabajando en este momento y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social. Objetivamente, es un dato muy bueno. Pero, siguiendo a Campoamor, vamos a darle la vuelta al cristal. Los datos de esta EPA reflejan la ocupación durante la etapa estival, durante los meses de verano. Es el momento del año en el que el sector servicios está a pleno rendimiento por el turismo y el volumen de trabajo es muy, muy intenso, muy amplio, en la hostelería, en la restauración, en los hoteles. Este año, además, pues este sector turístico ha tenido un impulso considerable porque hemos tenido un verano ya sin restricciones y había muchísimas ganas de disfrutar de unas vacaciones como las de siempre, como las de toda la vida. Pues bien, a pesar de que este factor ha tirado del carro, el incremento de personas ocupadas ha sido tan solo de 77.000, cuando otros años es mucho mayor en esta misma época del año. Sin ir más lejos, en 2021 fueron 360.000 los ocupados que engrosaron la Seguridad Social. Y en este año, como te digo, la cifra es de 77.000. Además del impulso del sector servicios, esta EPA ha contado además con otro empujón, el que ha metido el empleo en el sector público. La Administración creó entre los meses de julio y septiembre 2 de cada 3 puestos de trabajo. El resumen es que, a pesar de estos dos factores, el turismo y la administración, los datos de la EPA son buenos, pero son escasos con respecto a otros años. Se ha creado mucho empleo, sí, pero puede haberse destruido también por otro lado. Por ejemplo, esta EPA también nos está contando que las empresas han bajado mucho el ritmo de creación de trabajo. Esto es lo que hace subir el paro. Ahora bien, estos datos se refieren ya al pasado. Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre y la realidad de las empresas es muy diferente. No sé si mejor o peor, pero sí que es diferente. Al final, ¿es una buena EPA? Sí, porque han crecido las personas ocupadas. ¿Los datos son tan buenos como han sido en otras EPA en la misma fecha? Pues no, en absoluto. Y esto indica que algo está pasando en el mercado laboral. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, lo que hay es tristeza y desolación en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, horas después del tiroteo que acabó con la vida de 3 personas. Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados por este ayuntamiento. Los heridos, que siguen ingresados en el hospital, evolucionan de forma favorable. El agresor, que fue abatido por la Guardia Civil, utilizó un rifle de caza de su padre con una mira telescópica. Además, contamos que el gobierno se compromete a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos, que era un mensaje hacia Esquerra Republicana. La voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. Y cualquiera diría que estamos en otoño con las temperaturas que se están registrando en este jueves en España. A estas horas alcanzamos, ojo, los 30 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Murcia o Logroño. En principio las temperaturas empezarán a bajar ligeramente este viernes. La semana que viene se esperan lluvias generalizadas en todo el país. Pero vamos, Pilar, 30 grados, leo, en San Sebastián o Bilbao o Logroño.
Lo nunca he visto.
Estoy alucinando, que es que vuelvo a mirar la fecha, 27 de octubre. ¿Eh?
Acabando el mes de octubre.
Ya ves. Bueno, y este mediodía se ha presentado en el Vaticano el documento de trabajo para la etapa continental del sínodo. En sus 46 páginas se resumen las aportaciones de distintas instituciones de la Iglesia en cuestiones que van desde el diálogo con otras religiones a la atención atención a los más necesitados. También hace referencia a la transparencia y responsabilidad de los laicos en el trabajo diario de la Iglesia. Y la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se centra este año en dar las gracias a quienes contribuyen con su tiempo a la labor pastoral, educativa y evangelizadora de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Fracaso del fútbol español en la Liga de Campeones.
No pasaba desde el año 1999. Tendremos solo un equipo entre los 16 mejores, será el Real Madrid, después de las eliminaciones de Sevilla y ayer del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Sevilla y el Barça se van a la Europa League, pero el Atlético todavía se la tiene que ganar. Análisis del fracaso en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Debacle, decepción, fracaso son las palabras más utilizadas tras la eliminación de anoche dentro de un vestuario que aún no se explica lo ocurrido, más aún con un final de partido así. Lo que está claro es que la derrota, la eliminación en Champions, deja una situación económica muy peliaguda y una sensación de que, como decía el Cholo, viendo la trayectoria en Champions de los últimos años, no dan con la tecla adecuada.
Hoy tenemos Europa League y Conference. Betis y Real Sociedad buscan el primer puesto. El Betis en Bulgaria contra el Ludogorets a las 7 menos cuarto y la Real en Chipre contra el Omonia a las 9 de la noche. Y en la Conference debuta Quique Setién con el Villarreal. Lo hace frente al Apoel Beersheba israelí. Los españoles tienen garantizados el primer puesto.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06 prácticamente. Nos vamos hasta Servicons para saludar a nuestro amigo Félix Velilla. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y en esta ocasión, si te parece, podemos hablar de tres cuestiones fundamentales: el suelo, las puertas y la pintura. Podemos comenzar por la primera, por los suelos.
Pues sí, cómo no. Además, estás comentando tres cosas, que esto va a gustar a nuestros oyentes, que no requieren obra, es decir, no tienen por qué salir de casa, apenas se genera polvo, y el cambio que sufre el espacio en el que pongas suelo, puertas o pinturas, cambia, ¿no? Fíjate, con los suelos, pues yo recomendaría a nuestros oyentes que se animen a darle un cambio estético a su casa cambiando el suelo, porque hoy en día podemos colocar suelos de alta resistencia, que además llevan un tratamiento que se denomina aqua, que quiere decir que si por lo que sea, imagínate que tú tienes un sobrino revoltoso, que le ha caído una jarra de agua en una habitación y te has ido de casa y no te has enterado. Pues ese suelo aguanta 24 horas con agua en superficie sin deformarse. Se puede colocar perfectamente en cocina, en baños. Estamos utilizando ese mismo material, por ejemplo, para revestir una pared y hacer un arrimadero en la cocina donde tú puedes poner la mesa, las sillas, y tienes un espacio muy acogedor que además es muy fácil de limpiar. Podemos trabajar con suelos vinílicos, que son suelos muy adecuados para, bueno, pues para zonas de baño. Imagínate si quieres hacer una ducha de obra y no quieres andar picando el suelo, lo puedes poner encima. Se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y el suelo es un elemento que permite cambiar mucho la estética de la casa sin apenas molestar, ¿no?, a quien vive en ella.
Oye, pues mira, ahí tenemos una posible solución. Y como dices, también un avance y una mejora para el día a día.
Sí, por supuesto. Y luego, hoy en día que, bueno, pues la tendencia es que los espacios resulten acogedores, que uno se encuentre a gusto en su casa, independientemente del sitio que sea, que el baño sea un sitio de bienestar, que la cocina sea un espacio donde la funcionalidad y el confort junto a la comodidad primen, y donde se busca que el espacio general de tu casa, de tu hogar, de tu vivienda, pues resulte muy, muy acogedor y te apetezca estar, pues el trabajar con determinados materiales que son fáciles de limpiar, fáciles de instalar, que no requiere mantenimiento y que encima cambian a la estética del conjunto, pues ayuda a darle una vuelta a tu casa, a tu espacio, ¿no?
Si te parece, hablamos también de puertas.
Uf, eso es todo un mundo. Bueno, pues en puertas ahora mismo sigue primando el blanco es el rey, las puertas lacadas son las puertas que ahora mismo mandan. Hay clientes que nos piden puertas lacadas, lacadas en color, y ahí nosotros apostamos por tonos grises, tonos arenas. Podemos jugar incluso en función de la estética de la casa si buscamos un aire más industrial o más vintage, combinando blancos y negros. Y luego también las posibilidades de apertura, es decir, hoy en día las puertas correderas de suelo a techo, las puertas de cristal, que puedes instalar en tu casa una puerta corredera de cristal por encima de una pared, y apenas sobresale un centímetro, uh-huh. y como comentábamos hace un momento, tampoco requieren obra, ¿no? Hoy en día puedes instalar las puertas de tu casa en un día y medio, sin apenas obras, sin apenas molestias, y como decíamos hace un momento, cambiando completamente la estética del entorno en que tú, tus amigos, tu familia se va a mover, ¿no?
Oye, muy interesante. Y también nos quedaría, por supuesto, la pintura, algo clave y fundamental.
Pues mira, yo creo que la primera impresión que uno se lleva cuando llega a una casa se basa en la luz, en los materiales de revestimiento, suelo y puertas, y por supuesto la pintura. Y en ese sentido, en la pintura, aunque hay nuevas tendencias en colores, siguen primando los colores pastel, el blanco roto, los blancos rotos tirando a piedra, los grises muy suaves, que son colores que no cargan, que ambientan muy bien, que combinan muy bien con muebles blancos, con muebles grises, con muebles en color topo, que admiten un montón de contrastes textiles. Hoy en día se puede pintar una habitación completa en un solo día, es decir, entras a las 8 de la mañana y para la 1 y media, a las 2 de la tarde, tienes la habitación recogida, pintada y limpia, como nueva. Y, hombre, ¿cuál es lo más laborioso en pintura? Pues sigue siendo el alisado, porque el alisado requiere en su proceso pues una elaboración de 7 días, y ahí sí que se levanta más polvo, se genera más incomodidad. Pero hoy en día puedes estar perfectamente viviendo en tu casa mientras los pintores estamos en otra dependencia y vamos avanzando, ¿no? Y por higiene, por tener tu casa más bonita, por sentirte más a gusto en tu casa, la pintura es un elemento muy socorrido. Y hablamos de pintar paredes, techos, pero lógicamente se pueden pintar carpinterías interiores y exteriores, se pueden generar murales de pintura en un dormitorio, podemos empapelar, que es algo muy relacionado con el revestimiento y la pintura. Hoy en día hay papeles vinílicos que te permiten colocarlos en la cocina, ocultas ese viejo azulejo y das a tu aire un nuevo espacio, y ese papel vinílico es lavable, ya le puedes saltar lo que sea, que le pasas un paño y lo limpias, ¿no? En definitiva, hay nuevos materiales, nuevos productos y nuevas tendencias que permiten que vivamos nuestra casa de forma distinta sin apenas hacer obras, ¿no?
Oye, muy interesante. Y si te parece, Félix, recuérdanos dónde os podemos visitar y saludar para conocer más y poder cambiar suelos, puertas y pintura.
Pues como ya saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si quieren inspirarse y coger ideas, pueden hacerlo en servicomsreformas.com, y si prefieren hablar con nosotros, pueden hacerlo en el 948-21-32-68.
Como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Mira qué bien. En Unide celebran su aniversario. Universario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, café molido mezcla Unide de 250 gramos, 1,19.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Joyería Daniel Garnica, especialistas en relojes suizos Swiss, Military, Genova, le informa del cambio de hora. En la madrugada del domingo 30 de octubre deberás retrasar tu reloj una hora. A las 3 serán las 2. Joyería Daniel Garnica, joyeros desde 1965.
¿Sabías que la hipertensión a veces no provoca síntomas? En Farplus queremos ayudarte a valorar tu situación. Pasa por tu farmacia antes del 4 de noviembre y analiza tu glucosa y colesterol. Tómate la tensión y llévate un tensiómetro a casa con un 10% de descuento. Porque la prevención es la base de una buena salud. Cuídate, corazón, y controla tu tensión. Farplus, cerca de ti para cuidarte.
Y 13 minutos, saludamos a Alfonso Echavarri del teléfono de La Esperanza, psicólogo y biólogo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se acerca el Día de Todos los Santos, días de recuerdos y días de duelo también. No sé si podemos tratar de, bueno, normalizar que evidentemente haya ese duelo y por otro lado dar una serie de pautas para sobrellevarlo.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos de forma muy breve, ¿no? Primero, ¿qué es el duelo? Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando y nosotros mismos, seguro que hemos experimentado esto que es el duelo, porque al fin y al cabo estamos hablando de un proceso de adaptación ante alguna pérdida. A veces las pérdidas son, bueno, no son definitivas, pero otras sí. ¿Cuáles son las definitivas? La pérdida por muerte, ¿no? Que es lo que celebramos pues dentro de poquito. Y esto provoca pues una serie de pensamientos y de sentimientos y de conductas que se asocian a la pérdida. Pero al fin y al cabo el duelo viene de dolor y de batalla, ¿no? Es una batalla para vencer el duelo pues por el dolor de haber perdido pues a un ser querido. Entonces, no nos vamos a meter ni en tipos de duelo, ni en etapas de duelo, que igual ya habrá alguna otra ocasión. Vamos a hablar un poquito sobre las tareas del duelo, de cosas muy concretas que nos pueden ayudar en esos momentos tan, tan complicados. Pues mira, la primera de las tareas del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar que la muerte es, punto. Y que no solo se mueren los demás, que no solo se mueren los seres queridos de los demás, que llega un momento que nosotros pasamos a ser los demás de los demás. Y esto pues nos va a venir, ¿no? Entonces, primero, aceptar la realidad de la pérdida y superar esto que a veces nos pasa como de negación. Es imposible que esto me esté ocurriendo a mí, ¿no? Y para eso, ¿sabes lo que ha ayudado muchísimo? Ayudan los ritos, ¿no?
Claro,
aparte de las creencias religiosas, los ritos tienen una función muy importante, que es aterrizar, ¿no? Es decir, oye, que esto ha ocurrido, que si estoy en el funeral de mi padre, estoy en el funeral de mi padre, y eso quiere decir que mi padre ha muerto, ¿no? Y esto, aunque parezca muy duro decirlo, esto facilita mucho después ese proceso de duelo hacia un duelo normalizado. Pues eso en primer lugar, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida. Segundo lugar, muy importante, pues dar expresión a lo que estamos sintiendo. Es que a veces nos lo tragamos, ¿no? Dicen, y dicen muy bien, ¿no?, que la alegría compartida es doble alegría y el dolor compartido es medio dolor. Yo no sé si es medio, pero ayuda un montón, ¿no? Por lo tanto, quizá en esos procesos de duelo, cuando acabo de perder a un ser querido muy cercano, oye, rodéate de gente que te permita además expresar sin ningún tipo de problemas lo que estás sintiendo, desde lo más profundo de ti, en fin, eso es fundamental, ¿no? Nombrar lo que sentimos, eso desahoga un montón. Fíjate, en tercer lugar, ¿no? Mira qué importante, adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está. Wow, ¿no?
Sí.
Fíjate que José Carlos Bermejo, un experto en temas de duelo, él habla de hacer la paz con los espacios, ¿no? Toma ya, con las casas, con las ciudades, con los paseos, ¿no? Muchas veces nos cuesta estar en el mismo espacio que en el que estuvo, en este caso, la persona que ya no está con nosotros, ¿no? Volver a los sitios. Hay tantas personas que dicen, yo jamás volveré al lugar de vacaciones al que iba con mi marido, pues porque no podría soportarlo, ¿no? Cuesta, ¿no? Pues hacer la paz con los espacios, qué importante. Y también asumir tareas que quizá hacía el difunto, ¿no? Y ahora ya no está, por lo tanto igual hay que asumir esas tareas, ¿no? Y por último, darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que además de la persona que ya no está, existen otras personas alrededor. Esto es fundamental también para el duelo, ¿no? Darse permisos de estar con otras personas, darse permisos de disfrutar junto a otras personas de situaciones. Yo sé que al principio cuesta, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos traicionando a la memoria del difunto, porque a veces oímos, ¿no? Pero ¿cómo voy a disfrutar yo si hace 6 meses que falleció tal o cual, ¿no? Parece como que estamos traicionando la memoria de la persona que no está. Y posiblemente será todo lo contrario. No hay mejor manera de honrar la memoria y la vida de las personas que ya no están que disfrutando de nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué te parecen esos 4 apuntes?
Oye, me parecen súper interesantes, Alfonso, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aconsejarnos, que creo que es fundamental, sobre todo, mira, en este jueves que hablamos del duelo, que cuando vienen mal dadas, porque esto es una mala noticia, tener que superar ese duelo, pues mira, tener una serie de pautas creo que nos ayuda y de ritos, como has dicho, nos ayuda a cerrar, pero por supuesto que hay que recordar en el buen sentido también. Alfonso, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, gracias, adiós.
Hasta luego. Y seguimos hablando de duelo con una entrevista que nos acerca nuestra compañera Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Alberto. Pues como sabes, el martes que viene es el Día de Todos los Santos y bueno, pues hemos querido acercarnos un poco al tema del duelo, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Y para hablar de ello tengo conmigo a Jairo Díaz, es párroco de Ansuain y también capellán del Colegio San Cernin. Jairo, muy buenas tardes. Bueno, voy a empezar con una pregunta así, que igual alguien la oye y dice, qué complicada, pero el otro día hablando me decías que bueno, que casi eres un experto en duelos por todos los funerales que has tenido que oficiar. Y es que la pregunta es clara, pero no sé si fácil de contestar, y es, ¿cómo influye la religión a la hora de superar un duelo?
Bueno, evidentemente no es fácil de contestar porque cada uno, pues, aun teniendo una misma fe, los católicos la vivimos de una manera distinta. Sin embargo, sí que es cierto que cuando hay una fe recia, aunque, bueno, pues experimentamos el dolor de la muerte, porque a todos nos afecta muchísimo, evidentemente, se vive la muerte, pues, con esperanza, con sentido, y desde mi punto de vista, pues, hay una diferencia entre vivirla con una fe a tu lado que te sostiene y vivirla sin fe. Uh-huh. Y bueno, pues como digo, desde las distintas vivencias personales de cada uno, pero sí que hay una clara diferencia. Sí.
Porque muchas veces se ve esa fe a la hora de superar un duelo pues como una especie de apoyo o de respuesta, ¿no?, hacia ese dolor que estamos sintiendo.
Sí, desde fuera igual se puede ver muchas veces como una respuesta. Yo no pocas veces les invito en los funerales, por ejemplo, que es el momento en el que, bueno, pues de una manera más directa, tengo muchas personas delante, ¿no?, que escuchan este mensaje, les invito a vivir la fe como una propuesta y como un camino de encuentro con Jesucristo que les lleva a experimentar, ¿no?, ellos mismos la realidad de una vida que va más allá de la vida biológica que tenemos y por lo tanto también de una esperanza para nuestra existencia también. Una esperanza pues sobrenatural, ¿no? Incluso que van más allá, ¿no?, de la vida biológica que tenemos.
Claro, porque yo creo que ahí está un poco la diferencia o el punto, ¿no? Y es el hecho del concepto de la vida tras la muerte. Es decir, que en esa fe cristiana, pues cuando morimos, muere nuestro cuerpo terrenal, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que seguimos hacia, como se suele decir, bueno, pues un mundo mejor, ¿no?, cerca de Dios.
Sí, así es. La propia liturgia de la Iglesia lo expresa muy bonito en uno de, pues una de las oraciones de las misas de difuntos, ¿no? Cuando nuestra morada terrena desaparece, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y claro, pues esa es la clave, ¿no? O sea, la experiencia, ¿no?, y la conciencia de que no solo vivimos los pocos años que pasamos aquí en este mundo, que son muy pocos, sino que estamos llamados a una vida en plenitud junto a Dios a la vida eterna. Claro.
También, Jairo, yo pienso muchas veces en que cuando perdemos a alguien en esa pérdida, siempre al final o al principio de la pérdida, la pregunta que nos asola a todos es ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué ha pasado ahora? ¿O por qué muchas veces quizás en personas que no nos lo esperamos no nos sentimos esa afligidez por bueno, pues no esperarlo o el momento o ese eso? Y entonces no sé si es sobre todo al punto en el que buscamos la respuesta y ahí es donde quizás la fe nos puede ayudar más.
Sí, ciertamente. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, fíjate, la respuesta a esa pregunta, ¿no?, al por qué ha ocurrido en este momento, es una respuesta, o sea, de carácter humano. Claro, la fe no es que sea una especie de guinda en el pastel, ¿no? Tenemos una humanidad y a eso le añadimos la fe.
Claro.
La fe forma parte de nuestra humanidad también. Y creo que la respuesta al por qué tiene mucho que ver con la conciencia que los seres humanos deberíamos tener acerca de nuestra realidad limitada y pues de nuestra condición humana. Sí. ¿Por qué morimos? Porque somos seres humanos.
Claro.
Parece de perogrullo, ¿verdad? Pero
claro,
es así.
Sí.
Pero vivimos en el mundo que oculta la muerte y que la tapa, ¿no? Entonces, algunas veces parece que hemos llegado a pensar que el ser humano pues está llamado a una larguísima vida al final de la cual llega la muerte, pero no es así, ¿no? El ser humano, vida y muerte caminan pues de una manera paralela y en un determinado momento se juntan. Puede ser antes, después, evidentemente, pues todos queremos tener y entendemos que lo lógico es una vida larga, ¿no?, al final de la cual morimos.
Claro.
Pero es que es nuestra condición humana, ¿no?, la que es limitada, hermosamente limitada, por otro lado, porque también es cierto que la conciencia de nuestra propia muerte nos ayuda a vivir con mayor plenitud nuestra vida también.
A intentar aprovecharla al máximo, quizás, también, sí. Porque yo, leyendo un poquito sobre el duelo, una de las cuestiones que más me ha o que me ha marcado es el hecho de que muchas veces, como yo te hacía eso, ¿no?, buscamos la respuesta a esa pregunta, pero es que en la fe radica la respuesta, porque realmente tener fe es creer sin evidencias. Es decir, no hay una respuesta, digamos.
Así es, ciertamente. O sea, la fe es una confianza, ¿no?, que nos lleva a tener en nuestro interior la certeza de que Jesucristo ha resucitado y de que esa resurrección que Él ha tenido y que nos ha mostrado, ¿no?, es algo que Él quiere para todos nosotros, ¿no? Que es la gran propuesta, como te decía antes, de la Iglesia, ¿no? Caminar de la mano de Jesucristo, que nos lleva a experimentar interiormente que Él está vivo y que, por lo tanto, nosotros, unidos a Él por el bautismo, pues también estamos llamados a vivir esa misma vida que Él ya tiene.
Jairo, muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos que, bueno, pues alguien que quizás está pasando por esto o que mismamente el martes que viene, todos nos acordamos de esos seres queridos que hemos perdido, pues otorguemos un poquito de tranquilidad, de fe también y, bueno, pues de respuestas, que son muchas veces, como hemos dicho, es lo que buscamos. Muchas gracias, Jairo, y un saludo.
Gracias.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Para muchas personas, las escaleras suponen un gran obstáculo en sus viviendas y a cierta edad, además, entraña, no lo olvidemos, un riesgo. Si es tu caso o el de algún familiar, esta entrevista de hoy te puede interesar muchísimo porque, con las nuevas subvenciones, si cumple los requisitos, podrías tener una silla salvaescaleras incluso gratis. Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Incalift de Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad, tiene toda la información. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, estas ayudas van a dar una gran alegría a muchas familias que se están planteando instalar un sistema de elevación en su vivienda para evitar caídas y desplazarse cómodamente de una planta a otra en casa. Cuéntanos, Eduardo, antes de nada, ¿qué soluciones ofrece Incalift en estos casos para que las escaleras dejen de ser un problema?
Sí, pues mira, en los más de 20 años que llevamos trabajando en este sector de la elevación, que nos toca habitualmente acudir a casas en las que viven personas mayores, que bajan con gran dificultad las escaleras, como comentas, pues planteamos ciertas soluciones, lo que son las sillas salvaescaleras, las plataformas y los ascensores unifamiliares. Sí que es verdad que la instalación de un ascensor es la solución más completa, pero también es la más costosa, porque requiere proyecto, pues realizar obras, más tiempo. Por eso, en muchas ocasiones, pues instalar una silla salvaescaleras es la mejor solución, porque es lo más rápido, sencillo y económico.
Uh-huh. Eduardo, descríbenos un poco cómo son las sillas salvaescaleras. Cuéntanos, es decir, qué características tienen.
Pues las sillas salvaescaleras se desplazan a través de un raíl que va fijo a la escalera, a los peldaños, no se tocan ni paredes ni barandillas, y permite a los usuarios acceder sentados a las distintas plantas de la vivienda con total seguridad y comodidad. Cuando no se usa, la silla también se pliega fácilmente para dejar el paso de la escalera libre. Son completamente fiables y seguras y se adaptan a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Su instalación es rápida y limpia, ya que no requiere la realización de obras. Y una vez que está todo fabricado a medida, pues en una sola mañana se instala y ya queda lista para funcionar.
Entiendo que habrá también varios modelos, ¿no?, de sillas.
Pues sí, nuestro catálogo incluye una gran variedad de sillas, o sea, para escaleras rectas, para escaleras curvas, para el interior de la vivienda, para el exterior, o sea, preparada para que se moje o las inclemencias del tiempo. Uh-huh. Y en función de la escalera, pues nuestros técnicos en la visita que hacemos, que por cierto es totalmente gratuita, pues le asesorarán sobre la mejor solución para su vivienda. O sea, el estudio, la visita y el presupuesto son gratuitos y sin compromiso.
También podemos hablar de esos ascensores unifamiliares, que es una solución más completa, aunque entiendo que también más costosa.
Sí, así es. La instalación de un ascensor supone una eliminación de barreras total, pero es verdad que requiere proyecto y licencia y se demora un poquito más en el tiempo. No es una solución tan rápida como pueden ser las sillas, pero sí que es la solución definitiva al problema. En nuestro ascensor unifamiliar, que es el que fabricamos y trabajamos, que es el modelo Celsus, puede instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque el espacio sea reducido. Destaca por su bajo consumo, es similar además al de otros electrodomésticos. O sea, por ejemplo, carga hasta 400 kilos y consume menos energía que un secador de pelo. Además, solo consume la electricidad cuando sube, porque al bajar, baja por su propio peso.
Oye, qué interesante. ¿Y qué precio puede tener esa silla, esa escaleras o ese ascensor unifamiliar?
Sí, pues mira, lo que son los ascensores, la máquina puede rondar unos 13.000 euros. Y después, pues ese importe sí que puede variar en función de la configuración. Pues si es acristalado, si se quiere para más o menos carga, pues el tema de acabados. Y con las sillas salvascaleras, pues ocurre algo similar. El importe varía en función de la escalera. Al fabricarse a medida, pues hay que tener en cuenta pues los metros de recorrido de la escalera, cuántas plantas sube, si tiene muchas curvas, si es recta, bueno, un poquito así, ¿no? Pero para que se hagan una idea los oyentes, una silla de tramo recto puede rondar unos 2.000 euros y una silla de tramo curvo, pues alrededor de unos 6.000. Y ya estos precios ya tanto IVA como instalación incluidos.
Oye, Eduardo, hemos hablado de qué se puede hacer y cuánto cuesta, pero si te parece, podemos hablar de esa buena noticia que yo decía al principio, y es que muchos oyentes seguro que están esperando, y es que queremos hablar de esa subvención económica que hay muy importante ahora mismo para este tipo de ayudas.
Pues sí, así es. Así actualmente en Incalif ya teníamos en marcha una promoción del 20% para todos aquellos que nos solicitaban información mencionando que nos habían escuchado aquí en COPE Navarra. Además hay que añadir la subvención. O sea, es una oportunidad única, ya que actualmente hay en vigor varias ayudas para posibilitar la instalación de ascensores o salvascaleras destinados tanto a rehabilitación de vivienda como a personas de edad avanzada con movilidad reducida o con dependencia. Si se cumple una serie de requisitos, se puede tener un descuento de hasta el 60% en ascensores unifamiliares y de hasta el 100% en el caso de las sillas salvascaleras. Uh-huh. Sí que es verdad que tienen un tope de 7.000 euros, pero bueno, en la visita que realizamos ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitarla y qué pasos deben seguir. Por lo que si están planteando la posibilidad de instalar un ascensor o un salvascaleras en su vivienda, este es sin duda el momento oportuno de hacerlo.
Es decir, ayudas de hasta el 60% en ascensores, del 100% incluso en las sillas, además de ese 20% para todos que ya me digan que son correcto oyentes de COPE Navarra. Eduardo, muchas gracias. La verdad es que es una fantástica noticia que puede ayudar a mucha gente a tomar la decisión y poner la solución al problema de las escaleras en casa. Y para todas aquellas personas que deseen más información sobre los ascensores para unifamiliares o sobre esas sillas salvascaleras, dinos por favor cómo pueden contactar con vosotros, Eduardo.
Pues pueden llamar ahora al teléfono al 948-23-59-74, visitarnos en nuestras instalaciones en el polígono de Mutilva o contactar a través de nuestra web www.imcaelevacion.es. Nos encantará pues poder asesorarles o concertar una cita si lo estiman oportuno. Recordar que la visita, el estudio y el presupuesto completamente gratuitos.
Eduardo Azcona de Incalif, gracias por estar con nosotros y por ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de todos aquellos con problemas de movilidad. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Buenos días.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort.
y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Y en este jueves nos vamos de nuevo a conocer Navarra. Saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Y en estos días, además, que nuestras miradas están situadas casi permanentemente en el estado de nuestros embalses debido a la sequía, hoy vamos a conocer Eugui, la localidad que le da nombre al embalse del que bebemos los pamploneses. Pachi.
Así es, Alberto. Vamos a conocer Eugui, el embalse, su entorno, su antigua fábrica de armas. Creo que nos va a salir un recorrido por una de las localidades más conocidas y a la vez que más nos puede descubrir y menos conocida en algunos aspectos.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que tenemos que empezar diciendo que Eugui está situado en un enclave privilegiado al norte del Valle de Estellíbar. El embalse cambió el paisaje de su entorno y debajo de las aguas quedaron algunos edificios como la casa forestal, el horno, la panadería, incluso el molino con la presa sobre el río, en el río Arga. Es llamativa su iglesia por el color de su piedra rosácea y construida a finales del siglo XIX, en el que destaca la torre. Fue profundamente reformada en la década de los 60 del siglo XX, cuando fueron retirados los retablos barrocos que habían pertenecido a la iglesia de San Fermín de Pamplona y se realizaron unas pinturas murales de los artistas muy conocidos en esta tierra, Francis Bartolocci y Pedro Lozano Sotés, y su hijo Rafael Lozano Bartolocci. Hace un año se llevó a cabo una renovación de algunos de los elementos de la iglesia y se ha vuelto a poner un retablo pequeñico que estaba en el convento de las Salesas, lo que va a ser la futura sede de la Mancomunidad aquí en Pamplona.
Oye, qué chulo. Y si hablamos de Eugui, tenemos que hablar de la fábrica de armas.
Sí, hombre, hay que hablar de la fábrica de armas, evidentemente, porque fue muy importante en su época. Para llegar a las ruinas de la Real Fábrica de Armas de Eugui, tenemos que salir de la localidad dirección Francia, y a unos 8 kilómetros encontramos los primeros restos y un panel explicativo de lo que nos vamos a encontrar. Los restos que podemos contemplar se alzaron en el año 1766 sobre otros talleres más antiguos, y el motivo por el cual se construyeron en este lugar es por ser un lugar estratégico cerca de la frontera francesa y en el que abundaban y siguen abundando muchos recursos naturales. La Real Fábrica de Municiones de Armas de Eugui fue pionera en su momento, en su género, experimentó nuevos modelos de trabajo. En sus 10.000 metros cuadrados de superficie reunía de todo, carboneras, hornos, taller de calibrado, limpieza de municiones y otras actividades. Además de canalizaciones del río Arga con sus puentes, una zona destinada a viviendas para los operarios, llegaron a vivir, para que nos hagamos una idea, unas 500 personas allí en el siglo XVIII. Uh-huh. Contaban con escuela, con médico y con iglesia propia. La fábrica duró poco, solo 28 años, porque en el 1794 las tropas francesas, en el transcurso de la Guerra de la Convención, la destruyeron. Y después, pues con el paso del tiempo, pues ha provocado lo que vemos ahora. Un estado de ruina, pero en mi opinión con un encanto muy especial, que nos permite andar por esas canalizaciones del río Arga con esos túneles, uh-huh, esos arcos repletos de musgo, con las sombras de los árboles sobre esos arcos, algo muy, muy bonito.
Has comentado que el embalse de Eugui fue el causante de algunos cambios tanto paisajísticos como en el entorno. ¿En torno a qué años empezaron a producir estos cambios?
Bueno, el embalse se empieza a construir en 1968, pero la historia comienza 10 años antes, en 1959, cuando empezaron los primeros estudios sobre qué hacer para que Pamplona y la cuenca tuviesen agua. Porque hay que tener en cuenta que en aquellos momentos Pamplona empezaba a crecer, a desarrollar sus nuevos barrios, y no era suficiente el agua que nos llegaba desde Arteta para abastecer a tantos vecinos que venían con la inmigración a las fábricas que se estaban montando en Pamplona y en la cuenca de Pamplona. Y es entonces cuando se decide buscar una solución y se decide construir el embalse de Eugui. El embalse se empezó a construir en 1968 y fue inaugurado en 1973. Es entonces cuando se producen esos cambios en el entorno, porque por allí pasaba el río Arga solo y ahora está todo embalsado con esa presa. se hizo una carretera nueva que llegaba de Uri a Zubiri, etcétera.
Si algo nos llama la atención de Uri, Pachi, es su entorno, la naturaleza, esos montes. Seguro que podemos hacer unos cuantos recorridos de diferentes dificultades en los que disfrutar de la naturaleza.
Tenemos una gran cantidad de opciones para hacer senderismo, rutas en bici. Algunas de ellas son, alguna de ellas sobre todo es la que sale del pueblo, llegas a la presa, atraviesas la presa y haces todo el recorrido de por un bonito sendero del embalse. Vas por un sendero muy chulo en el que encuentras robles, hayas castaños y es muy chulo. Luego también tenemos un recorrido, sobre todo para los amantes de la bici, que nos acerca a la ermita del Santo Cristo de Burguindogui. Y luego también, pues como tenemos cerca de Uri y de Quinto Real, otras muchas opciones, como podemos subir a Artesiaga y de Artesiaga al Sayoa, la ascensión a la Cegui. Es una estupenda opción porque no es complicado y lo podemos hacer relativamente rápido y es un disfrutamos de un bello paisaje y de una excursión sin complicaciones.
Qué chulo. Y después de este paseo, ¿dónde podemos comer algo?
Bueno, te voy a ser sincero, para mí Uri es uno de esos lugares de nuestra tierra de desconexión, junto a Unate. Para mí son dos lugares excepcionales y en el caso de Uri además podemos disfrutar de la naturaleza del entorno, de la tranquilidad y podemos comer a gusto en cualquiera de los establecimientos del pueblo y después tomarnos en alguna de esas terrazas que tienen un café o lo que queramos, tranquilamente relajados. Incluso llevarte un libro y leer,
oy, qué planazo.
Que puedes hacer. Y desde luego que la tranquilidad se vive y se respira en EUM.
Oye, qué planazo. Pachi Pérez, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Alberto.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Este domingo vuelve el horario del Bermú Torero. Sí, sí, otra vez vive el Osasuna Valladolid este domingo desde la 1:30 en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Junto al particular, consejo de sabios. Desde la barrica del hotel Sancho Ramírez, tiempo de juego Navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Osasuna Valladolid desde la 1:30 en COPE Más y otra vez Bermú Torero.
Una y 42 minutos prácticamente de este jueves 27 de octubre. Saludamos a Maider Aguirre, presidenta de Frida, para hablarnos de la actualidad y también, por supuesto, de esa nueva sede de la Asociación Frida. Maider, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, una nueva sede que se convierte en un nuevo punto de referencia.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya tiempo esperando que nos cediesen un local. Y bueno, pues para nosotros es muy importante porque es el sitio donde nos vamos a reunir, vamos a poder atender a la gente, etcétera.
Oye, una nueva asociación que evidentemente, recordemos que esta asociación Frida es la Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónico y SSQM. Cuéntanos un poco cómo es vuestra situación y también qué servicio vamos a poder dar a través de esa sede.
A ver, nuestra situación ahora mismo, bueno, pues yo creo que un poco como todas las asociaciones, ¿no? Con la pandemia se cortó todo bastante, las actividades se redujeron y digamos pues que estamos retomando otra vez todo, ¿no? Nosotros ofrecemos diferentes actividades como puede ser terapia en el agua y luego pues subvencionamos fisios, psicólogos, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre hemos necesitado un punto concreto, un local donde poder reunirnos, donde poder atender a la gente pues que viene a solicitar información o gente que ya es socia pues a resolver dudas. Y ahora pues este año también hemos creado una nueva actividad, teniendo el local, que es pues un club de lectura, ¿no? Que es muy interesante porque al final también es una forma de juntarnos, de relacionarnos, de pues de cultivar un poco también las relaciones sociales, ¿no?, que son necesarias.
Maider, al final es un paso hacia adelante mucho más importante de lo que puede parecer, porque, bueno, os pone como pacientes, perdona el símil, pero casi os pasa de tercera a de primera, ¿no?
Sí, bueno, pues eso es un poco lo que decíamos el otro día, el día de la inauguración, ¿no? Que muchas veces, dado que nuestras enfermedades son complicadas de diagnosticar y de hacer también un seguimiento, pues muchas veces nos sentimos como enfermos de tercera. Sí que es verdad que, bueno, nos sentimos que vamos mejorando y con todos estos logros, pues por supuesto, pues eso, ¿no? Conseguimos una serie de cosas que antes no teníamos. Pero también es verdad que, bueno, queda mucho camino por recorrer. Eso de enfermos de primera, yo creo que todavía nos queda.
Oye, cuéntanos un poco cuál es ese camino que nos queda por recorrer. Lo primero, como sociedad, y también, por supuesto, ¿qué caminos tienen que ayudar a recorrer las instituciones?
Hombre, pues por supuesto, como sociedad, al final el ver que nuestras enfermedades no son lo que se nos ha contado hasta hace poco, que no son enfermedades de un grupo de mujeres locas e histéricas como antiguamente se pensaban, ni que la procedencia es psiquiátrica, ¿no?, sino que son enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia es reumatológica, el síndrome de fatiga crónica ya está demostrado que tiene origen neurológico, y aunque después tengamos o necesitemos muchas de nosotras pues el asistir o una asistencia ya sea psicológica o psiquiátrica por la carga que llevamos de dolor y de fatiga, ¿no?, pero el origen es diferente. Entonces ya vamos consiguiendo poco a poco que la sociedad vaya entendiendo un poquito más estas enfermedades y vayan siendo más reconocidas, ¿no? Por parte de la administración, pues es que lo que pedimos siempre, apoyo a la investigación, formación de profesionales, porque deja bastante que desear, y un poco pues eso, ¿no?, que nos entiendan, nos escuchen y nos valoren.
Una escucha y un valorar, obviamente, que es necesario. Maider, también te quiero preguntar un poco cómo es el día a día de una persona que sufre fibromialgia.
Pues hombre, a ver, nosotros siempre decimos que existen diferentes grados y al final una persona que tiene fibromialgia, yo siempre digo que convive con un nivel de dolor concreto siempre. Después ya cursa con crisis y cuando se tienen las crisis, pues todavía peor, ¿no? Más dolor, más fatiga, más de todo. Pero siempre con ese mínimo dolor que, como digo yo, nos terminamos, a ver, entre comillas, acostumbrando, y lo que para nosotros es una situación normal de dolor y de fatiga, para una persona que no lo sufre sería una cosa horrible. Entonces sí que quiero dejar claro que, aunque siempre se dice que cursa por crisis, pero siempre tenemos ese mínimo que para nosotras, bueno, pues sigue siendo lo normal, entre comillas, pero que de normal no tiene nada claro.
Oye, pues muchísimo ánimo y, oye, para lo que necesitéis, a ver si entre todos podemos hacer que la sociedad sea consciente, pero sobre todo las instituciones, que son quienes tienen que dar ese paso al frente, ojalá que sea así. Maider, gracias por atendernos, muchísimo ánimo y que disfrutéis la sede.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Y a esta hora les recordamos que es el momento de proponerles algo para podernos relajar y encontrarnos mejor en nuestra casa. Puede ser incluso un buen momento y un buen modo de pasar un rato en familia. El plan es pintar las paredes de nuestra casa o algún mueble. Y para ello, el consejo es visitar la tienda de Bicarpin Pinturas. Tienen todos los productos necesarios para poder pintar antes, durante y después. Y además, en Bicarpin Pinturas siempre nos va a asesorar un profesional. Tenemos un plan y además con quién contar. Ahora les recuerdo el dónde lo pueden hacer. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Iwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Taustela Nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. 1:48, la reina Leticia estará el próximo 2 de noviembre en Tudela, en el Festival de Cine Ópera Prima, en concreto a un homenaje a la directora de cine Pilar Miró. Así que tendremos aquí a la reina en nuestra comunidad, concretamente en Tudela, en este Festival Ópera Prima. Festival de Cine Ópera Prima. Y nosotros llegamos así a las 13:50 con un poquito de música y a partir de esa hora, en el ámbito regional, repasamos más actualidad de Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Ya saben, es jueves 27 de octubre. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Es jueves 27 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre se hizo en nuestra comunidad en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Les pedimos, como siempre, máxima precaución al volante, 0,0 de alcohol y drogas. Ya saben que estamos inmersos en campañas de control. Tenemos varias carreteras cortadas en nuestra comunidad, en la N121A, en Pamplona, veo bien el punto kilométrico 46, un ramal cortado, ese acceso a Sant Esteban está cerrado. También tenemos en esa N121A, en el punto kilométrico 35, está la carretera cortada por trabajos de mantenimiento. Y también en la 121A, en el punto 27, tenemos también hay otro corte, así que por favor, máxima precaución y como siempre, 0,0 de alcohol y drogas, por favor, 0,0.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a por más actualidad que nos la acerca Fermín Astrain. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y nos vas a hablar de la segunda encuesta sobre la percepción de los servicios públicos en Navarra.
Sí, y vamos con un poquito de autobombo un día más del gobierno de Navarra, y es que esta encuesta ha presentado hoy, pues han dicho que los navarros han mejorado en el último año la valoración sobre los servicios públicos que presta la administración foral. Fíjate, hemos valorado entre positiva y muy positiva el 61,3% de los navarros, según esta encuesta. Lo que pasa es que ya sabes que luego la realidad suele ir por otro lado, como ya lo hablamos ayer, por ejemplo, con el caso de la pobreza con Cáritas. Vamos a escuchar varios cortes y vas a ver si la realidad es o no es. Comenzamos, por ejemplo. Es que hay muchos empleados públicos que están o en protestas o en huelga. Intuyo yo que cuando hay protestas, enfadados o huelga, el servicio que se da pues no es del todo amable, no es del todo correcto. Pero vamos
sobre todo porque puede haber una falta de personal.
Vamos, a eso vamos. Comenzamos con la policía foral, protestas todos los jueves al frente del Parlamento.
Señora presidenta, porque estamos aquí para reivindicar unas condiciones laborales dignas, para pedirle que reglamente la ley, que trabaje y haga trabajar. Pero además hoy estamos aquí para darle las gracias. Gracias porque usted, su gobierno y nuestros jefes habéis conseguido unir a toda la policía foral. Usted es ya por méritos propios y por su inacción historia viva de la policía foral. Todavía puede acabar la legislatura con algo de dignidad. ¡Póngase a trabajar! Haga que la policía foral tenga unas condiciones laborales dignas y como las de las demás policías de Navarra. Si quiere, puede. ¡Trabaje o dimita!
La policía foral no solo se queja de unas condiciones dignas para trabajar, sino además de falta de medios. Francisco Javier Tarazona, del sindicato CESIF SPF.
El tema de la dotación de medios defensivos y de protección para los policías, que por lo menos este sindicato CESIF SPF, el sindicato de policía foral, llevamos mucho tiempo reclamando y no vemos respuesta ni vemos solución por parte del gobierno de Navarra. De hecho, por poner un ejemplo, el tema de las famosas pistolas eléctricas, están compradas en policía foral, pero están guardadas.
Nos vamos hasta Salud. Tenemos las listas de espera más larga de toda la historia. Cristina Ibarrola, parlamentaria de Navarra Suma.
Navarra, en los últimos años, ha tenido el mayor presupuesto de la historia en salud y asistimos de forma incomprensible a la peor lista de espera de la historia. Casi 61.000 personas esperando una consulta, 23.000 más que cuando María Chivite llegó al gobierno, casi 8.000 personas esperando una cirugía.
El Sindicato Médico de Navarra ha convocado una huelga en Navarra porque el sistema lo ve dañado.
Bueno, yo creo que el sindicato médico, los médicos, como toda la sociedad navarra, nos hemos dado cuenta en estos últimos años, ni siquiera meses, en estos últimos años, del deterioro tan enorme que en el que se ha visto inmerso nuestro sistema sanitario.
Los médicos se encuentran sobrepasados, sobrecargados de trabajo, con lo que eso implica que, evidentemente, Alberto, no creo que el servicio sea igual de bueno que si no lo estuvieran. Lo explica Alberto Pérez.
Convocar una huelga es una medida básica para un sindicato. Es la mayor medida de presión a la que se ve abocado un sindicato en su relación con la administración. Entonces, durante los próximos 3 meses vamos a hacer una enorme labor. La mayor parte de los compañeros no van a ser difíciles de convencer porque están todos hasta las narices y están en una situación absolutamente sobrepasados.
Distintas asociaciones se han quejado también de la falta de ayudas públicas en un momento de crisis como el que vivimos, pero, por ejemplo, Saray, la Asociación Navarra contra el Cáncer de Mama, se quejaba de retrasos en las revisiones.
Sí, una vez más seguimos hablando de los retrasos en las revisiones, en las listas de espera en las revisiones de cáncer, no en primeras visitas, sino en revisiones una vez pasada la fase inicial.
Cambiamos de tercio. Este verano hemos vivido los peores incendios de nuestra historia. Los bomberos forestales realizaron un comunicado pidiendo más efectivos durante más tiempo. Toño Jasso.
Cuando hubo estos incendios tan famosos a principio de, mediados de junio, pues en esos días era justamente cuando se incorporaba, justo cuando se incorporaba la segunda incorporación de bomberos forestales. Hubo mucha suerte porque ese mismo día la gente estaba en formación y se le mandó directamente al fuego. Y había gente que había trabajado en incendios forestales y no había ningún problema por la formación, había otros que no habían trabajado en incendios y vinieron con nosotros y trabajaron, no hubo ningún problema, ¿no? Pero coincidió en esa fecha. Puede ser un poco anterior. Si es un poco anterior a esa fecha, no hay suficientes dispositivos de bomberos. Tienes que empezar a reclutar de las provincias de alrededor, tienes que empezar a pedir medios al Estado, tienes que empezar a hacer un montón de cosas.
Y por último, desde Bomberos de Navarra también se mostraron ese malestar al consejero de Interior, Javier Ramírez. Es Íñigo Balbás.
Llevamos 4 años con una gestión nefasta, con cero gestión, y lo que queremos hacer ver a toda la ciudadanía es que en estos momentos el servicio de bomberos está prácticamente demolido.
Bueno, demolido, sobrecargado, listas de esperas enormes. No sé si el 61,3% de los navarros está muy satisfecho con lo que acabamos de contar. Sin hablar, hemos hablado de sanidad, policía y bomberos, no hemos hablado de educación, que ha habido huelgas, recuerdo, durante la pandemia. Protestas, manifestaciones durante la pandemia. Supongo que los jaleos ideológicos en los que han metido este gobierno a los colegios de educación diferenciada, jaleos en el transporte escolar año tras año. supongo que esa gente estaríamos entre el 38,7%, evidentemente, de los que no están valorar positiva o muy positiva esa función pública. E insisto, no es culpa de los que han hablado, Alberto.
No, necesitan más medios y personal. Fermín Astren, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Y repasamos nosotros ahora información deportiva porque hemos tenido nueva sesión de entrenamiento del Club Atlético Osasuna para preparar, recordemos, el partido del domingo a las 2 frente al Valladolid en el Estadio del Sadar. Estamos pendientes de Lucas Torro y de Aridane, que ayer no completaron la sesión con el resto de sus compañeros. Le recordamos que Abde ya está lesionado. Y Lucas Torro ha hecho la sesión con sus compañeros, pero con menor carga de trabajo. Y que Aridane ha realizado trabajo específico tras el traumatismo sufrido en el entrenamiento de ayer. Se espera que puedan estar a las órdenes de Iagoba Arrasate, si es que el míster así lo decide. Llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con todo lo que les interesa en la tarde de COPE, y ya lo saben, a partir de las 2 y 20 ya llega y regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra, y a partir de las 3 y 25 los deportes con JJ Iso para hablar de Osasuna y del mundo del motor. Pasen buena tarde.